¿Qué tal, Silvia? Un placer.
Doctor Roque González Vera te saluda. El tema de la jubilación es un tema recurrente, es un tema preocupante, y sobre todo ante la información de que existe un déficit muy importante en la caja fiscal. Y uno trabajó un buen tiempo, dedicó la vida a trabajar, llega el momento de soñar con la jubilación y se encuentra con el riesgo de no poder recibir este beneficio. ¿Cuál es la situación de la caja fiscal hoy día, doctor?
Hola, Roque. A ver, la situación es muy crítica. Y es muy crítica porque los parámetros que rigen la asignación de los beneficios son muy benevolentes, digamos, con ciertos grupos de los funcionarios públicos, y eso hace que sea inviable. O sea, la evolución es demasiado rápida porque hay mucha gente que se está jubilando en edades muy tempranas, especialmente los maestros, los policías y los militares, ¿verdad? Entre los 45 y los 50 años. Y eso es un parámetro insostenible para cualquier sistema de jubilación, ¿no? Entonces, los pocos recursos que se lograron acumular desde el 2004-2005 en adelante, más o menos, que hoy seguramente asciende a unos 400-500 millones de dólares, que creo que está depositado en el Banco Central, no aguantan para poder soportar la evolución del jubilado que está teniendo ahora, ¿no? Y esto que está mal diseñado, no es posible ningún sistema de jubilación financiado con aportes, ¿no?, que la gente se pueda jubilar a los 45, los 46, los 47 años. No hay forma. O sea, tener que hacer aportes del 50% del salario todos los meses para poder juntar la plata para pagar la jubilación en una edad tan temprana, ¿no?
Ahora, una persona que comienza a trabajar a los 18 años en la función pública se jubila por años de servicio, más que nada, y eso explicaría ese faltante, por así decir, de años de aporte.
O sea, los años de aporte son importantes, ¿verdad? O sea, el parámetro más importante de todo es la edad de jubilación, porque hay que ser consciente, en sentido común nomás, vos estás aportando, creo que los funcionarios públicos aportan un 16% de su salario todos los meses, ¿verdad? Ese 16% vos tenés que convertir a un 100% del último salario en un periodo X de tiempo, ¿verdad? Y encima se te tiene que pagar esto, ese 100% de tu salario, hasta que mueras, ¿verdad? Entonces, si vos te jubilas a los 45 años, ese 16% que aportaste de ninguna manera va a poder llegar a cubrir mínimamente, según las peticiones que yo tengo en el modelo financiero, que son sencillos, digamos, no llega a cubrir ni el 20% del fondo que va a requerir para jubilarse si se jubila a los 45 años. ¿No? Es un problema crítico que han tenido todos los países. Nosotros estamos yendo de atrás en eso, ya sabemos qué va a pasar. Esto ha pasado aquí en Argentina, esto ha pasado aquí en Brasil, ha pasado en Europa hace muchos años, ¿verdad? Está pasando también en Estados Unidos. Y eso que ellos tienen jubilaciones menos benevolentes. Ellos allá en general se jubilaban a los 62, 65 años, ¿verdad? En los sistemas de ellos ni siquiera a esa edad se puede cumplir efectivamente ya con la acumulación de los ahorros necesarios, ¿no? Ahora, el hecho de que se tenga que financiar con impuestos es un tema que hay que discutirlo muy bien, porque creo que es razonable si fuera una jubilación básica. Supongamos, vamos a tener este sistema, pero para jubilaciones de un salario mínimo. Entonces, todos pagamos aporte de 16% y encima sabemos que no se va a cubrir todo, pero entonces vamos a cubrir con impuestos la diferencia, ¿no? Pero para gente que está ganando 10 millones, 15 millones, 20 millones de guaraní, me parece que no absolutamente no es razonable. Va empeorando más la inequidad que ya tiene todo el sistema económico en general, digamos, ¿verdad?
Doctor, se intentó extender los años para jubilarse con estos tres estamentos.
¿Sí? Sí, se intentó, especialmente con el de los maestros. El ministro Dionisio Borra, en su momento, cuando se hizo el ajuste en el 2004, ahí se puso una edad que era más razonable, digamos, ¿verdad? O sea, unos parámetros que eran más razonables. Lo que pasa es que, o sea, los maestros entraron dentro del régimen general de funcionarios públicos. Pero ellos en el 2005 ya consiguieron modificar. Esa ley se aprobó en el 2004, el programa de ajuste que había planteado el ministro Borda, pero en el 2005 el Congreso ya, con iniciativa parlamentaria, ya sacaron una modificación que empeoró incluso el sistema que había antes, ¿no?
Tengo entendido que los docentes, inclusive los días de clase, reducen los años de servicio, es decir, ellos pueden jubilarse a los
hijos también.
Y de hijos también. Entonces tienen una serie de beneficios que al final repercute en ese aporte para la jubilación.
Sí, totalmente. No, ellos tienen beneficios que son absolutamente inconsistentes con un sistema de jubilación. Eso es categórico. O sea, y hay que discutir bien esto, porque el hecho de que ellos puedan hacer huelgas y utilicen la fuerza para imponernos cosas que son claramente privilegios, yo creo que no es razonable en ninguna sociedad democrática. Yo no acepto eso. Ellos tienen que estar sujetos al mismo régimen, que puede ser bueno o malo, pero donde por lo menos estamos vencidos todos, digamos, bueno, por lo menos que estemos todos igualados. Puede que haya privilegios de tal nivel, de tal magnitud encima, que para un pequeño grupo de 70.000 personas, ¿verdad? Eso es inaceptable. Inaceptable, ¿no?
Y la situación de los militares y policías, para serte bien sincero, nunca entendí muy bien. Ellos también tienen un grave desfasaje en cuanto a aporte y al cobro.
También tienen un grave desfasaje en casi en todos los países. En el caso de los militares, por lo menos por la forma en que funciona el régimen laboral de ellos, digamos, el hecho de que es difícil que un militar que salga de la función pública pueda pasar a realizar un trabajo en el sector privado, por lo menos en la misma profesión que tienen. En general, los militares se acepta de que tienen un régimen diferenciado. En el caso de los policías, no, porque los policías pueden dedicarse a otras actividades similares, digamos, en el sector privado, porque acá la cuestión siempre es si el régimen es de que te pasan al retiro, sí, que vos, no es una decisión tuya, vos no hay que te decidiste jubilar, te sacan al retiro por alguna cuestión de imposibilidad de seguir en la carrera hasta la edad normal, digamos, ¿verdad? Y ahí como que hay un cierto seguro adicional que es para ellos, ¿no? Ese es más discutible. No hay una norma generalizada en el mundo, digamos. Hay países que le dan ciertos privilegios a estos sectores por razones de empleabilidad posterior una vez que ellos pasen a retiro sin su decisión propia. Es como que les sacas y no pueden emplearse fácilmente en el sector privado, entonces es un problema serio desde el punto de vista de los ingresos que ellos puedan tener, ¿no? Por eso se acepta hasta cierto punto. Esto absolutamente no se aplica en el caso de los maestros.
Ahora, esta situación va a derivar en la quiebra, es una cuestión simple de matemática, pero por otro lado la decisión política de plantear modificaciones a estos beneficios va a significar nuevas movilizaciones, huelgas, clases suspendidas, que probablemente la clase política no esté en condiciones de soportar esa presión.
Y sí, ese es el escenario, Roque, que yo comparto contigo, que es probable que ocurra, porque ha pasado en otros países, de que nos van forzando por cuestiones fácticas, digamos, ¿verdad? Por poderes extraordinarios que ellos tienen a manifestarse y que nos fuerzan a tomar decisiones que no son razonables. Entonces lo que va a ocurrir es que va a ir hasta el punto en el cual ya no haya plata para pagarle ni siquiera con impuestos, ¿verdad? O sea, es una situación extrema, por ejemplo, que alcanzó Brasil hace unos 4 o 5 años atrás. Argentina hace varios años que está en una situación como esta, y lo que va ocurriendo es que en el caso de Argentina, por ejemplo, por la inflación le van comiendo las jubilaciones a la gente. Está bien, pues, supuestamente le pagan una jubilación importante, pero después en 2 o 3 años, por la inflación que se tiene en el poder adquisitivo, esas jubilaciones se deterioran sustancialmente. O sea, bajan niveles que son incluso por debajo de la pobreza, ¿no? Y vamos a llegar a esos niveles si es que no somos capaces de manejar estas decisiones de políticas públicas que son críticas, y se tiene que corregir de alguna forma. Realmente la plata va a salir de algún lado, y la forma en que eso ocurra va a determinar si va a ser por un aumento sustancial en los impuestos en algún momento, por un aumento sustancial en la inflación en otro momento, o una combinación de todas esas cosas. Es difícil de poder prever cuál va a ser la derivación final que va a tener. Lo único que sabemos es que no, en algún momento no va a haber plata. Cuando no haya plata, vamos a decidir es probable que los políticos decían vamos a utilizar más impuestos para seguir pagándoles mientras haya esos impuestos. Cuando ya no haya más impuestos, entonces seguramente vamos a decir que el Banco Central empieza a usar la maquinita para emitir dinero, creamos inflación para poder seguir pagándoles hasta que explote todo, ¿no? Es muy difícil de prever en este momento hacia dónde vamos a derivar, ¿no? Yo lo que espero es que haya mínima racionalidad y que si hay manifestaciones y huelga y que hagan la huelga, en todo caso, ¿verdad? A veces aguantan mucho tiempo, ¿no?
Negro panorama.
Sí, realmente es lamentable el panorama que se nos presenta. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, la oportunidad de compartir y de poder conocer un poco más de cerca qué es lo que está sucediendo con la caja fiscal para la jubilación. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, doctor.
Gracias. Un placer, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.